Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, que el Señor sea con cada uno de ustedes. Estoy contento de dar este paso y espero que con la ayuda del Señor Él me dé la fuerza necesaria. Quizás, bueno, así dijo hermano Edgar y terminó predicando casi el tiempo normal. Quiero decirles que tengo tanto deseo y tenía tanto deseo de compartir con ustedes algunas de las cosas que Dios nos ha dado. Y estoy feliz de ver cómo Dios está haciendo ese milagro en el corazón nuestro. Así que vamos a compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y quiero que abramos la palabra del Señor en un librito de esos que cuestan un poquito encontrar. Libro de Ageo. Pero como ya apareció ahí en la pantalla, ya están prevenidos, advertidos, entonces ya no están en ese momento engorroso de buscarlo, ¿verdad? También quiero aprovechar, mandar un saludo muy cordial a los hermanos de la Iglesia del Norte. Ellos estuvieron tan atentos a nuestra condición y a la mía en lo particular. Y de veras, hermanos, les agradezco muchísimo ese gesto de amor, de solidaridad con nosotros. Que Dios les bendiga. Dice el pasaje, es un pasaje bien corto, Ageo capítulo 1 versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo dice? Meditad bien sobre vuestros caminos. Así de simple y sencillo. Y ese es el título de la enseñanza: meditad en vuestros caminos. Nosotros como seres o agentes, yo les voy a llamar agentes de cambio, agentes dinámicos, agentes productivos, porque el ser humano así es. El ser humano es un agente dinámico activo. Nosotros cambiamos la historia, nosotros escribimos la historia, nosotros afectamos la historia. Nosotros escribimos la historia. Nosotros somos agentes activos y dinámicos dentro del desarrollo del plan divino, del plan de Dios. A mí me gusta hacer la relación entre los animales, las bestias, y nosotros como seres humanos. Las bestias no van a modificar la selva. Las bestias no van a modificar el campo y el bosque. Ellos jamás van a lograr producir un cambio dentro del entorno ecológico donde ellos viven. Ellos siguen un ciclo de vida, un ritmo de vida. Ellos fueron programados para que hagan determinadas actividades y acciones, y ellos no van a modificar nunca el equilibrio que Dios creó. Existen animales grandes que se comen a los más chicos se reproducen de manera mucho más abundante para mantener un equilibrio en ese ciclo de alimentación dentro de los animales. Existen miles y miles y miles de especies pequeñas y medianas que sirven para alimentar a esos felinos y a esos animales mucho más grandes. Pero Dios así lo quiso hacer. Y así lo hizo. El ser humano es el único ser que es capaz de modificar y afectar su entorno. O lo mejora o lo empeora. Tristemente, tenemos que reconocer que en lugar de mejorarlo, lo empeoramos, porque somos afectados por las fuerzas del mal. Y en ese ir y venir, y en esa actividad, en esa dinámica de vida que usted tiene, hermano, allí donde Dios lo tomó, ahí donde Dios lo encontró, en esa vida humana normal, el hombre tiene necesidad de comer, tiene necesidad de vestir, tiene necesidad de habitar en una casa. Y estos son valores primordiales en el desarrollo de su propia humanidad. Y todo ser humano normal, cuando comienza a crecer, debería de ser sensato. Digo normal, porque existen algunos que cometemos accidentes demasiado jóvenes. Y nos apresuramos y nos metemos a hacer cosas que no deberíamos de hacer. Por eso cuando algún joven se acerca a mí y me dice, hermano Saúl, fíjese que yo pues le he puesto los ojos a una jovencita y ella, fíjese que me agrada y yo siento que hacemos clic. Y yo no sé qué piensa usted, ¿cuántos años tenés? Pues hermano, yo tengo ya 19 años, hermano, pero me lo dice así como que si me estuviera diciendo, ya tengo yo 28 años. Yo ya tengo 19 años, hermano. Ah, bueno, le digo. ¿Y ella cuántos años tiene? Pues tiene como 16 o 17. Ah, vale. ¿Y cuándo te casas? ¿Y cuándo es la boda? No, 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 hermano. No, yo no estoy pensando en casarme. ¿Y entonces cuál es la intención? Le digo. Tú como hombre y ella como mujer, el día que busquen pareja, será porque están ya con intenciones de crear un hogar, formar un hogar, procrear hijos, porque eso fue lo que Dios estableció. Pero muchas veces hay algunos que se meten a esa carrera, a esos, como nosotros le llamamos, problemas de camisas de once varas, y se meten siendo unos adolescentes, unos patojos, que todavía tienen necesidad de que les ayuden, pero ya se quieren meter a problemas de adultos. Yo les digo, tranquilos, hombre, piensen, razonen. Algunas veces, de acuerdo a la confianza y al nivel de confianza que yo les tengo a ellos, les digo, no seas puntos suspensivos. Sé sabio, sé prudente. Comienza a construir tu base. Comienza a construir la base que va a servir de cimiento para que de ahí para arriba tú puedas tener un hogar bien estructurado, donde haya paz, donde haya gozo, donde haya felicidad, donde haya bendición de Dios. Piénsalo. Insisto, hay algunos que se meten a este tipo de problemas en edades demasiado cortas. Y es donde vienen los divorcios, es donde vienen los pleitos. La adaptación de dos personas para que logren ajustarse el uno al otro es la cosa más complicada y difícil. Eso no es fácil. Por eso se requiere de madurez. Pero hay algunos que se meten a ese problema no estando preparados. Pero yo les digo a ellos, es normal que tú como hombre en un momento dado tengas que buscar a una mujer. Y tú como mujer es la cosa más normal de la creación divina, en que pienses en que un día de estos vas a tener que buscar a un varón para que formen un hogar. Eso fue el plan de Dios. Y ahí estamos, esa es la cosa más normal. Como se los he dicho otras veces a ellos, me preocuparía que venga un varón diciéndome que le gusta a otro varón. Pues eso sí, ya está feo. O que una patoja diga de igual manera. Pero que una patoja, para mí es la cosa más normal que me diga que simpatiza con un varón del sexo opuesto. Eso quiere decir que estoy delante de mí, yo tengo a un espécimen humano normal. Lo único que tiene que hacer es sensato, prudente, y no tocar fuego antes de estar preparado. ¿Por qué digo todo esto? Nosotros como seres humanos estamos metidos dentro de una vida normal, donde existen valores humanos normales que debemos de desarrollar, como son los que ya les expliqué. Pensar en una profesión, pensar en un trabajo, pensar en una línea en donde tú te vas a desarrollar como un profesional, ya sea de lo más humilde, sencillo o lo que sea, sea carpintero, sea mecánico, sea alguna profesión intelectual, sea cualquiera que sea, no importa, es la cosa más normal. Tú tienes toda la libertad y el derecho de hacerlo. Y también puedes buscar. Pues comenzar cuando comiences a ganar, ser un hombre ahorrativo y procura comenzar a hacer tus bases económicas. Piensa en el futuro, no pienses solo en tu presente, porque en tu presente construyes o destruyes tu futuro. Entonces tienes que ser sabio, tienes que ser prudente y sensato. Eso es la cosa más normal. Vas a pensar en esposa, vas a pensar en hijo, vas a pensar en casa, vas a pensar en vestirte, y de acuerdo a tus necesidades, pues vas a pensar en comprar tu carrito o una moto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es normal. Eso lo piensas tú como lo puede pensar algún impío allá afuera. Es la cosa más normal. Pero dentro de esa actividad humana normal, un día Cristo te llamó. En el mundo, esto que yo acabo de explicar se vuelve la supremacía. En el mundo, esto que yo te acabo de explicar se vuelven las metas más grandes para ellos. Es que yo quiero ser doctor, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser arquitecto, es que yo quiero llegar a tener pisto, es que yo quiero alcanzar, yo no quiero ser pobre como mis padres, yo quiero tener esto y todo. Digo, allá afuera, esas son las metas. Pero aquí en el camino de Dios, nuestras metas son distintas. La supremacía no es lo material. Lo predominante en mi corazón no tiene que ser, ay, ¿y con quién me caso? Yo no sé por qué los patojos entran en esas edades de adolescentes como que si tuvieran prisa. Es que yo necesito tener novio. No, no lo dicen así, ¿verdad? Pero así parece. Pareciera como que tienen prisa. Tranquilos, hombre, le digo. Qué bueno sería que cuando alguien llegue así, meterlo bajo una ducha de agua fría para que se le enfríen todos esos pensamientos calientes. Pero hay esa tendencia precoz. Y esa tendencia se maximiza con toda la influencia que hay alrededor de ellos, del sexo. Las mujeres vestidas de una manera deshonestas. Hace poco se tuvo que hacer una exhortación aquí mismo en la iglesia. Parece ridículo. Pero es necesario, porque si no somos vigilantes de estos principios, discúlpenme hermanos, aquí van a venir en minifaldas. Y van a comenzar a venir ya obviando los valores del pudor, como dice las Sagradas Escrituras, y comenzamos a caer en el libertinaje. Nosotros como siervos de Dios no lo vamos a permitir. Ahora, si alguien dice, ya vamos otra vez con la ley, ya vamos otra vez con eso, pues discúlpeme si a alguien no le gusta, hay una, dos, tres, cuatro, cinco puertas, ¿verdad? Y un portón bien grandote, y otro bien grandote allá. Si a alguien no le gusta, váyase. Le hago la cordial invitación, váyase. Si usted no logra ajustarse a los principios bíblicos, hermanos, si a usted no le agrada, no le gusta, es que no, es que yo siento que en la iglesia a mí es que eso que lo tengan vigilado, como ya más parece como que le están controlando a uno, es que a mí no me gusta, no vamos a controlar a nadie. Pero si alguien no anda adecuadamente, se lo vamos a decir. Y si no le gusta, ¿sabe qué dijo el Señor Jesucristo? Bueno, ¿no te gustó la palabra que hoy les estoy dando? ¿Qué dijo el Señor? Él les dijo, váyanse, porque como andaba en la calle, ¿no? Váyanse. Entonces yo aquí les cito las puertas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y dos portones grandotes. Usted tiene toda la libertad. Nosotros no queremos tener aquí a nadie a la fuerza. Absolutamente a nadie. Si alguien comienza ahí con pucheros, sí, es que a mí ya no me gusta, es que yo ya no me siento bien, es que yo ya siento tranquilo, tranquilo. Yo quiero su felicidad. ¿O no? Yo quiero su felicidad, hermano, de veras. Y si usted es feliz allá afuera, váyase de cabeza. Así. Vaya y dele. Yo lo que quiero es que usted sea feliz. Pero por favor, déjenos tranquilos a los que somos felices aquí. ¿Me comprende, hermano? Medite bien en sus caminos. Medite bien en sus sendas. Reflexione perfectamente. Aquí no queremos a nadie a la fuerza. No le gusta lo que está oyendo. No le gusta, hermanos, cómo Dios está ministrando en su iglesia. Hermano, por favor, siéntase libre. Siéntase en total libertad. En el nombre del Consejo Pastoral, yo se lo digo. Siéntase en libertad. Porque la verdad, hermanos, es que qué cosa es estar en un lugar a la fuerza. Y de ver si alguien, algún muchacho le dice, ¿ya viste, mamá? El hermano Saúl nos dio libertad de que nos vayamos. Así que yo ya no voy a ir a la iglesia. Amén. Si usted es menor de edad, ya la responsabilidad es de su papá. ¿Ya? Y si usted ya es mayorcito de edad, entonces ya es problema entre usted y su papá. Si su papá quiere seguir viniendo aquí, ya sabrá él qué va a hacer, pero ese ya no es problema nuestro. Nosotros como siervos de Dios vamos a seguir diciendo la verdad. Amén, hermanos. Y si por decir la verdad somos amados menos, ese ya no es nuestro problema. Pero un día Dios nos dio este mensaje. Un día Dios nos reveló esta palabra y no la vamos a cambiar por nada del mundo. Por nada del mundo, hermanos. Por eso, a Dios sea la gloria. Aquí no buscamos, como lo hemos dicho muchas veces, ni votos, ni glorias, ni honras, ni reconocimientos personales. A mí en lo personal no me interesa en lo absoluto. Lo único que yo quiero es que el día que yo me presente delante de Dios, sea acepto ante sus ojos. Escudriñad vuestros caminos. Mire bien, hermano. El día de ayer ustedes y todos nosotros participábamos de un estudio donde decía, ¿cómo era el título? Cuidado con el exceso de confianza. La confianza en Dios es buena, ¿o no? Imagínense que hasta cantamos aquel versículo que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así dice la palabra del Señor. Claro que es bueno la confianza en Dios. Allí está puesta la confianza. En Él está puesta mi confianza. El problema es cuando yo estoy tan seguro, pero tan seguro, que sabe usted que hubo un profeta al cual Dios le tuvo que jalar las orejas, porque llegó y un día le dice David al profeta Natán, ¿sabes qué? He pensado construir yo a Dios un templo y he pensado hacer esto y esto y lo otro. Y viene Natán y le dice, ¿sabes qué, David? Lo que tengas en tu corazón, hazlo. Dice la Biblia que David era el hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando Natán oyó la propuesta de David, a él le pareció bien, y como provenía de la boca de aquel hombre de Dios, David, viene Natán y como profeta de Dios le dijo, todo lo que hay en tu corazón, hacelo, porque Dios está contigo. Mira, hermanos, Dios lo regañó. Tú, David, ¿tú me vas a construir a mi casa? Tus manos están manchadas de sangre. ¿Acaso yo necesito casa? Los cielos de los cielos no pueden contener mi gloria. Tú me vas a construir a mí. David comenzó a hacer planes sin tomar en cuenta a Dios. ¿Y lo que él estaba pensando hacer era bueno o no? Claro, sí, fíjese el razonamiento de David. David decía, yo viviendo aquí en un palacio lleno de adornos, un palacio tan elegante, tan bonito, y mi Dios en un tabernáculo de mantas donde lo tienen que llevar de aquí para allá. No, dijo David, no, yo quiero construirle una casa preciosa al Señor. Los planes de David eran bonitos, eran buenos. Lo único es que no se los había consultado a Dios. Era una iniciativa de David. Se lo consultó al profeta, pero no a Dios. Y el profeta le dijo, lo que tú quieras, hazlo, porque Dios está contigo. Vino Dios y regañó al profeta, a David. Tú me vas a construir a mi casa. ¿Y desde cuándo yo necesito casa? Yo no soy hombre para que habite en casas hechas por manos de hombres. ¿O no le dijo Dios así a David, hermano? Muchas veces, hermanos, nosotros podemos sentirnos demasiado confiados en que Dios está conmigo. Podemos sentirnos demasiado confiados. Ya comenzamos a tolerar determinadas actitudes y acciones en nuestra vida, que creemos que como somos tan sabios, somos tan maduros, somos tan sensatos, Dios me está respaldando en lo que haga. Tenga cuidado, hermana. Tenga cuidado, hermano. No hay actitud más sabia que aquella de acercarse a la intimidad con Dios y preguntarle: Señor, ¿te agrada lo que yo voy a hacer? Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? Señor, ¿será que tú me respaldas en esta decisión que yo voy a tomar? ¿Cuántas veces, hermanos, abusamos o sencillamente nos olvidamos de Dios? Creemos que Dios está tan cerca, creemos que Dios... No, hermano, escudriñe su camino, medite en sus caminos. Uno de los errores más grandes que uno pueda cometer, hermanos, es sentir ya demasiada confianza en que Dios está conmigo. Cerciórese. Por eso decía en el libro de Lamentaciones, dice el profeta Jeremías: escudriñemos nuestros caminos. ¿Cuántos de nosotros cometemos errores porque nos confiamos, hermanos? Es que ya estamos en la iglesia. Es que somos de la iglesia. Es que yo soy hijo de Dios. Tal vez no decimos eso, simplemente ya no pensamos, ya no razonamos en las cosas que pretendemos hacer. Ya no reflexionamos si lo que digo ofende. Ya no meditamos si las palabras que yo digo lastiman, edifican, construyen o destruyen. No, me siento tan capaz. Con una palabra usted puede destruir, o con una palabra usted puede dar vida o matar. La lengua, dice la Biblia, que a través de ella puede emanar la vida o la muerte. Escudriñemos nuestros caminos. ¿No cree que eso es sabio, hermano? Qué bueno es que meditemos: Señor, lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo digo, ¿es de tu voluntad? ¿Es de tu agrado, Señor? ¿Cuántas acciones cometemos y hacemos? Y a través de ellas, no necesariamente estamos revelando la presencia y la imagen de Cristo. Vayámonos ahí al libro de Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Y dice así, versículo 40. Leamos el versículo 39 para completar la idea. ¿Ya lo tiene? Y dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Qué sigue diciendo? ¿Lamentes el hombre en qué? En su pecado. Como quien dice: ¿por qué te lamentas de la condición y de la circunstancia en que estás? ¿Por qué no meditas en tus caminos? ¿Por qué no reflexionas en tus hechos? ¿Por qué no piensas en tus acciones? Y entonces vas a encontrar la causa por la cual estás como estás. No se lamente el hombre, lamentes en su pecado. Si tan solo fuésemos lo suficientemente maduros y sensatos para poder reflexionar en nuestros hechos pasados, entenderíamos lo que estamos viviendo en el presente. Dios es lento para la ira y grande en misericordias. Un día, dice David, me castigó gravemente Jehová. ¿Pero qué dice David? Pero no me entregó a la muerte. Me castigó gravemente Jehová, pero no me entregó a la muerte. Quiere decir que el castigo, la corrección, Todo eso es parte del proceso divino para depurarnos. Y no vendríamos a situaciones embarazosas y difíciles si nosotros reflexionáramos en nuestros caminos. Hace poco hablaba con un joven, mejor dicho, recibía una carta. Está en una prisión y en una condición bien difícil, bien difícil. Este muchacho conocía del Señor, conocía la palabra. Su papá, su mamá, su abuelita, etcétera, etcétera. Estoy seguro que más de alguna vez le hablaron del Señor. Pero en su prepotencia y soberbia, nunca quiso oír razones prudentes, ni fue capaz de evaluar y analizar sus caminos. La soberbia lo cegaba hasta que cayó en un error serio y fue a parar a prisión. Ahora, estando allá, él se lamenta. Ahora valora la libertad. Ahora valora la iglesia donde estuvo. Ahora valora los consejos que su papá, su mamá, su hermana, su familia y toda su parentela les hablaban. Ahora estima. Pero es demasiado tarde. Ahorita, como lo he dicho muchas veces, ahorita hay millones y millones de seres humanos en el infierno que tienen clarito en su mente el momento que muchos les exhortaron, les animaron, su papá, su mamá, toda su parentela, sus amigos, sus vecinos, alguien le compartió de Cristo, pero él no quiso oír. Sencillamente se empecinó y se obstinó en su estilo de vida, en su forma de ser, en sus ambiciones materiales. Ahora, estando allá en el infierno, la cosa es peor. Ya no se puede revertir. Yo no sé qué cosas está haciendo usted, hermano y hermana. Cosas que usted sabe perfectamente que no le agradan a Dios. Y una vez más, Dios nos habla a través de su palabra. Y una vez más, viene Dios a tocar mi conciencia. Y una vez más, viene el Espíritu Santo a tocar mi corazón y a decirme: no estás bien. Pero en mi soberbia, en mi sordera espiritual, asumo que, bueno, Dios me está hablando. Amén, gracias a Dios. Alguna reacción puede haber, pero ¿hasta dónde puede ser tan fuerte esa reacción que lo haga usted despertar de ese endemoniado aletargo donde el diablo lo tiene sumergido? ¿Un hombre? ¿Una mujer? ¿Un negocio, prestigio, fama, una carrera universitaria? ¿Qué es lo que le está estorbando a Dios? ¿Qué es lo que le está estorbando en su fidelidad a Cristo? ¿Cuál es el estorbo que el diablo le ha puesto enfrente? Y usted lo sabe perfectamente. Pero ¿cómo cuesta? Así me decía una jovencita hoy que hablaba con él, con ella, por teléfono. Y me contaba su drama que está viviendo, difícil y complicado. Ella sabe perfectamente que la relación sentimental que tiene no conviene. Es con un muchacho impío de afuera. Y me dice: hermano, he pensado, he luchado, he querido decir, hoy se lo voy a decir, quiero terminar, y no puedo, me dice. Cuando estoy enfrente de él, no puedo. Él ha amenazado que si lo deja, se va a matar, se va a suicidar, va a hacer un montón. Así la amenaza. Y con eso la desarma. Y le digo yo: ¿sabes qué? Decirle que se mate. Qué feo sonó lo que acabo de decir, ¿verdad? No lo va a hacer. Es la obra que el diablo está usando para tenerte a ti como prisionera. Él es el instrumento que el diablo está usando para arrastrarte justamente donde el diablo quiere que estés. ¿Cuántos estamos metidos en situaciones que usted sabe perfectamente, hermano, que no le conviene? Lo difícil es decir no. ¿Verdad que sí? Lo difícil es decir basta. Escudriñe bien sus caminos, hermano. Eso es meditar en nuestros caminos. Eso es reflexionar. Eso es que yo medite. Meditar es reflexionar, pensar, analizar. Es sacar conclusiones, es evaluar. Y decir, bueno, si yo hago esto, si yo sigo haciendo esto, lo que me espera es esto. Analícelos. No se vaya de boca. Dios es lento. Y en su grande amor muchas veces nos corrige y nos hace hacernos entender de muchas maneras nuestros errores. De muchas formas. El sabio saca provecho, el necio no. El necio se le olvida. El simple vivió la experiencia como que se estuviera dormido. El sabio evalúa. Escudriñemos, dice este pasaje, versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos. ¿Y qué dice? Y busquemos y volvamos a Jehová. ¿Qué más dice? Levantemos, ¿qué cosa? Nuestros corazones y manos. ¿A quiénes? Al Dios de los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. ¿Qué dice? Tú no perdonaste. Algunas veces podemos confiarnos de la gracia de Dios. Algunas veces podemos abusar de la misericordia de Dios. Algunas veces podemos, como decía el título de la carta de ayer, cuidado, ¿cómo dice? Con el exceso. Sí, Dios está conmigo. En el año 70 después de Cristo, el emperador Tito invadió Jerusalén y todos los judíos que estaban atrincherados dentro de la ciudad de Jerusalén salieron corriendo, pero todos, una masa humana, a meterse al templo, porque decían, aquí no van a entrar, porque esta es la casa de Dios, este es el templo de Jehová. Y se metieron como pudieron, niños, mujeres, ancianos, mujeres embarazadas, jóvenes, adultos, y se atiborraron como pudieron, miles, dentro del templo. Dice el historiador Josefo que una de las masacres más horribles de la humanidad ha sido esa. Masacraron a los judíos. Pero ¿sabe qué decían ellos? Aquí no van a entrar porque este es templo de Jehová. Templo de Jehová es este. Tal vez usted está muy confiado en que usted es de Dios. El hecho de que usted venga a la iglesia no le garantiza absolutamente nada. Escudriñe sus caminos. Si hay pecado, mi querido hermana y hermano, aunque así usted hable lenguas, aunque así usted sea la más fiel de venir aquí a la iglesia, aunque así usted sea la persona más puntual de estar en los cultos, lamento decirle, eso no le sirve para nada. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie, hermano. Si usted guarda amarguras, si usted guarda resentimientos, aunque así sus labios hablen de palabras lindas, aunque así usted diga expresiones preciosas, aunque así usted sea elocuente para hablar, pero si usted guarda amarguras en su corazón, hermana, si usted es un resentido, mi querido hermano, lamento decirle, cualquier cosa puede tener en su corazón menos al Cristo que yo conozco. Porque Él es un Dios de amor y de misericordias. Si usted es de aquellos rencorosos, hermano, lamento decirle, usted todavía no ha conocido a Dios. Escudriñemos nuestros caminos. No sea que el Señor nos encuentre desnudos. Lamentémonos en nuestros errores. Hermanos, hay algo en donde usted no está bien con Dios. Es tiempo de humillarnos. Dios nos corrige, Dios nos exhorta, Dios nos disciplina. De muchas maneras Dios nos habla, hermanos. Esta experiencia que vivimos, créame, en lo personal me ha servido para escudriñar mucho mi corazón. Le he dado la honra y la gloria a Dios por la oportunidad que me da de poder seguir sirviéndole y la oportunidad de poder enderezar lo torcido y santificar más mi vida. Cristo viene, hermanos. Y qué bueno es que cada uno de nosotros, con mucho temor, escudriñemos nuestros corazones. Hay otro pasaje antes de concluir. Ahí en el libro de los Salmos, Salmo 119, ahí atrás. Salmo 119, versículo 59. Amén. Oiga, qué bonito lo que dice este pasaje. Este salmo es del salmista David y dice así, versículo 59. Consideré, ¿qué cosa? Mis caminos. Léalo fuerte. ¿Y qué dice? Y volví mis pies. ¿A dónde? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Esto es lo que Dios espera de mí. Escudriñé mis caminos, Señor, y he encontrado que aquí no estoy bien. He escudriñado mis caminos y me doy cuenta, Señor, que aquí no son como tú esperas. Y volví mis pies a tus testimonios. Esto es lo que Dios espera de usted y de mí. Que seamos un pueblo sensato. Y sigue diciendo el verso 60. Me apresuré. ¿Y qué? ¿Así va a ser usted en esta noche? ¿Qué es lo que le estorba? ¿En dónde el diablo sabe que usted está fallando? ¿En dónde, hermanos? ¿Qué es? No lo sé. Pensamientos, envidias, amarguras, resentimientos, qué sé yo, hermanos. No lo sé. ¿Se va a apresurar? ¿O le va a entrar por aquí y le va a salir por el otro? Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Puedo estar rodeado de impíos, puedo estar rodeado de gente perversa, pero yo, Señor, no voy a cambiar tus testimonios. Pensando en esto, esta mañana tuve una experiencia tan linda. Por primera vez fui a una reunión ordinaria que tengo en un proyecto donde estamos trabajando. ¿Se recuerdan el testimonio de aquel ingeniero que les dije? Y él me dice, bueno, don Saúl, cuéntenos lo que pasó, me dijo. Allí tuvieron que oír del Dios vivo al cual yo sirvo. Créanme que fue una experiencia tan preciosa, hermano. Y ahí habían licenciados, arquitectos, ingenieros, bueno, gente propietaria de sus empresas. Y allí Dios me permitió abrir mi boca y dar testimonio de la grandeza de mi Dios. Aquellos hombres exclamaban y decían, ¡anda, pero qué tremendo! Algunos, recuerdo cuando todo terminó, la sesión terminó y bueno, fue casi media hora que yo tuve oportunidad de poder compartir. Y cuando terminó ya nos íbamos despidiendo porque yo no puedo subir gradas. Entonces ellos se dispersaron para ir a ver sus trabajos. Y yo le dije al ingeniero, hasta ahí yo no puedo seguir. porque todavía estoy afectado. No tenga pena. Entonces, atravesándome la calle iba cuando uno de ellos, que hace 2 años se convirtió, 2, 3 años, me pega un grito y me dice: Don Saúl, me dice, espéreme. Y se atraviesa la calle corriendo solo para llegar y me da un abrazo, y eso sí le advertí, ¿verdad? Pero suave. Y me dice: no tiene idea de cuánto me alegro que Dios lo haya guardado, me dijo. Pero no quería irme sin saludarlo. Le estoy diciendo que no es de aquí, hermano. De usted, pues yo espero un abrazo así, ¿verdad? Y he recibido tanto, se ha sido tan agradable. Pero esta persona, que ni siquiera puedo decir es de la iglesia. A Dios sea la gloria. Hermanos, en compañía de impíos, rodeado de gente perversa podemos estar. Pero hermanos, nosotros vamos a dar testimonio del Dios al cual servimos. Amén. No nos vamos a avergonzar. ¿Cuántos de nosotros quizás nos avergonzamos de nuestra fe cuando estamos en medio de impíos? ¿Cuántos nos sentimos impulsados a hacer lo que el grupo hace para que no me rechacen? ¿Cuántos aceptamos ponernos el disfraz de impíos y hablar como impíos? Alguien me decía, de una jovencita que está aquí, si usted la oyera en la escuela, me dijo, en el colegio donde estudiaba, wow, mira vos, y ¡pam!, la palabrota. Y aquí está, hija de uno de ustedes, hermanos, y tal vez ustedes ni cuenta se dan. Pero quizás nos hace falta impactar a nuestros hijos con mayor influencia espiritual. ¿No creen, hermano, ustedes, que así sea? La influencia que nuestros hijos reciben allá afuera es terrible, es fuerte, pero más fuerte tiene que ser el espíritu que está en nosotros. Ustedes como padres, nosotros como padres, debe de ser más poderosa y más fuerte el poder del Espíritu Santo para anular la influencia de Satanás que ejerce sobre nuestros hijos. ¿Me está entendiendo, hermano? Muchas veces queremos corregir a nuestros hijos solo a puro garrote, a puro palo. Y como ejemplos de vida espiritual, carecemos de valores. Escudriñemos nuestros caminos. A medianoche, dice el verso 62, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Así somos. Nos preocupa tanto nuestra relación con Dios que le buscamos aún de madrugada. O quizás estamos tan cansados que nos olvidamos de alimentar el hombre espiritual. Y concluyo. Segunda de Corintios capítulo 13. ¿Ya lo tiene? Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Lea conmigo este pasaje. ¿Cómo dice? Examinaos a vosotros mismos. ¿Qué dice? Si estáis en la fe. ¿Cómo dice? Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Eso quiere decir, a menos que tú no seas de los nuestros. Examínate si estás en la fe. Examínate si Jesucristo está en ti. Examinémonos. Probaos a vosotros mismos. Al principio yo le decía, si a alguien no le gusta la palabra, amén, hermano. No vamos a obligar a nadie. Jesucristo no vino aquí a hacer prosélitos. Jesucristo no vino aquí a tratar de lazar y agarrar a la fuerza. No, hermano, no. A usted no le gusta, no le encaja, no le agrada, ya le comenzó a incomodar, váyase. Así. Y aquí me están oyendo los del norte, los del sur, los del este y los del oeste. ¿Me entiende, hermano? Si no le gusta, con toda libertad, váyase. Pero si usted es de Dios, va a decir lo que el apóstol Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras que dan vida? ¿Cuántos bendicen a Dios? Ese es mi pueblo. Ese es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo con el cual yo tengo empatía. Pero claro, en una casa grande hay utensilios de honra y de deshonra. No podemos echar a nadie, solo podemos invitarlo. Pero usted, hermano, que es consciente, que tiene llamado de Cristo en su corazón, escudriñemos nuestros caminos. Examinémonos. ¿Qué cosa le está estorbando? Mi querido hermano, ¿qué es? No lo sé, pero ¿qué es lo que le está estorbando? ¿Malicias en la mente? ¿Envidias, amarguras, resentimientos, odios, rencores, enojos, ira, ladronismo, murmuración, crítica? ¿Qué es? ¿Qué es lo que carcome su mente y su alma? Siéntase libre. Solo por su bondad, hermanos, no hemos sido consumidos. Así que, antes que se agote su bondad, antes que Dios se canse de tenerme misericordia, cambiemos nuestros caminos. ¿Me entiende, hermano? Dios nos espera con una paciencia enorme. No lo cansemos. Amén.